La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, hola, hola. Aquí estamos de vuelta a la 1:05 de este martes 26 de abril de 2016. Arranca la mañana en Salamanca, segunda parte. Gracias por acompañarnos. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista, la técnica. En los próximos minutos compartimos en la mesa de COPE Salamanca con el abogado Francisco Pérez Pablos, con el que vamos a hablar sobre la acción popular, un tema actual. Tras las últimas noticias que hemos conocido de Ausbank y de Manos Limpias, entidades que está probado que extorsionaron en su día entidades financieras y particulares a cambio de retirar demandas y querellas, todo ello bajo el amparo de la acción popular. Y nos vamos a acercar hasta Vitigudino, allí las organizaciones agrarias y los agricultores y ganaderos afectados por los ataques de lobos se reúnen para concretar los pasos a seguir para que la Junta de Castilla y León concrete ya soluciones firmes que frenen los ataques y que además consigan indemnizar rápidamente a los afectados. Eso será luego. Ahora actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Damos ya la bienvenida a nuestra compañera Verónica Martín. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal, bonita?
Bueno, informativamente hablando, hoy no hemos parado, ¿eh?
Y tanto.
Hay muchísimas cosas, muchas cosas en la carrera. Aquí las tenemos.
Hemos andado esta mañana para traerte calentita la información.
Aquí las tenemos todas, o por lo menos las más importantes.
De lo que hay, nada falta.
Comenzamos por lo último, Verónica. En el Ayuntamiento de Salamanca se ha presentado una nueva herramienta para mejorar la competitividad turística. Su nombre es, a ver si lo digo bien, Beyond Price Watcher.
Ole tú. ¿Y tú?
Ole.
Las dos.
Bien.
Y es que Salamanca avanza en su apuesta como destino inteligente con una novedosa herramienta que trata de analizar las principales variables turísticas de interés. Mira, se trata de, a través de ese Beyond Price Watcher y gracias al uso de Big Data y al análisis de la información de especialistas en el sector, se trata de conseguir conocer todos los parámetros que influyen a la hora de promocionar turísticamente la ciudad de Salamanca. Se trata, por ejemplo, de conocer si nuestros precios en los hoteles son competitivos, de si nos promocionamos correctamente, de dónde tenemos que promocionarnos, de cómo tenemos que potenciar la actividad, por ejemplo, de la oficina de turismo, por ponerte un ejemplo, de cómo tenemos que ofrecer mejores servicios en todos los ámbitos del turismo, de la hostelería, de la ciudad de Salamanca, y todo eso se consigue a través de esa herramienta que le va a costar 20.000 euros al año al Ayuntamiento de Salamanca, a las arcas municipales, y que van a, bueno, pues de alguna manera conseguir que nos permitamos adelantar a la demanda, conocer mucho mejor el destino y aplicar mejores y más eficaces planes estratégicos.
Está bien, porque muchas veces cuando vamos a disfrutar de un fin de semana, de unas vacaciones, pues es lo que miramos, ¿no? Sobre todo el precio, miramos los lugares más convenientes para alojarnos.
Nos informamos además siempre a través de internet. Sí. Se ha incrementado hasta un 80% la reserva de hoteles, por ejemplo, y la información que obtenemos del destino turístico al que vamos a visitar a través de internet. Y dicen que se ha incrementado, que se va incrementando paulatinamente todos los años hasta un 20% la elección del destino, ya no solo a través de internet, sino a través de nuestro teléfono móvil. Bueno, pues esta herramienta consigue que obtengamos datos como ese que te acabo de comentar y que de alguna manera se proyecte toda la oferta que nosotros tenemos en Salamanca, turísticamente hablando, pues a través de la red, obviamente.
Y que sea adecuada a los deseos del potencial turista. Exacto. En este caso, a la ciudad de Salamanca.
Se trata de ofrecer al cliente lo que realmente desea y lo que quiere.
Oye, ha dicho algo Julio López, el concejal de turismo, el que ha estado presentando esta nueva herramienta turística del Puente de Mayo, del
Macro Puente. Dice que hay muy buenas perspectivas de cara a ese puente que se nos viene encima el próximo fin de semana. Vamos a descansar los que nos lo podamos permitir, ¿no? El sábado, domingo y lunes. Ya sabes que el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Van a venir muchísimos visitantes madrileños, ya no solo en este puente, sino que durante todo el mes de mayo se espera una afluencia masiva de turistas aquí en Salamanca y se constata así la buena trayectoria que estamos siguiendo en ese sentido de incremento de turismo que ya se registraba, por ejemplo, también el pasado mes de marzo y que lo destacábamos hace muy poquitos días porque se ha incrementado, si no me equivoco, hablo de memoria, un 30%, ¿no?
Un 15%, las pernoctaciones, en el mes de marzo. Nos vamos ahora hasta la Universidad de Salamanca, que cuenta ya con el patrocinio de España Duero para el Parque Científico.
Y es que la entidad financiera va a invertir hasta 35.000 euros anuales en la USAL para que a través de ese parque científico se establezcan iniciativas que permitan incentivar la cultura emprendedora entre los estudiantes, fomentando la investigación científica y también el desarrollo tecnológico a través de la plataforma U Talent Hub, que desarrolla actividades como talleres divulgativos que van a asesorar a esos nuevos emprendedores. Por cierto, el director de Banca Comercial del Banco España Duero, Carlos Ranera, es quien ha firmado ese convenio y le hemos preguntado acerca de, bueno, pues qué cabe esperar en ese proceso de reestructuración que está siguiendo la entidad. Él dice que hay que esperar a que expire el plazo de un mes de negociaciones que mantiene la entidad con los representantes sindicales para saber cómo va a afectar ese proceso de reestructuración a la plantilla y a esos 1.200 trabajadores que están en vilo por si su puesto de trabajo al final, bueno, pues se pierde, ¿no?
Y es que ha dicho más, que hasta finales de mayo no vamos a conocer cuáles serán esas 42 oficinas de España que van a cerrar sus puertas. Habrá que esperar entonces hasta finales de mayo. Y un último apunte, rápidamente, nueva campaña para fomentar el acogimiento familiar que se ha presentado entre la Junta de Castilla y León y Cruz Roja Española.
Pues mira, en Salamanca hay un total de 13 niños y niñas que están a la espera de ser acogidos por una familia y por eso es la Junta de Castilla y León la que en colaboración con Cruz Roja se encarga de hacer un llamamiento a los salmantinos para que se lo piensen, para que tengan en cuenta que hay diversas modalidades de acogida, la de familia extensa, por ejemplo, que hace que un pariente, una relación previa y positiva con el menor, esto es, por ejemplo, el abuelo, el tío, algún pariente cercano al niño puede acoger a ese niño. También existe la modalidad de personas que no guardan ningún parentesco con el pequeño y que pueden hacerse cargo durante el tiempo en el que el niño tiene que estar separado de sus padres biológicos por el problema que sean ellos los que se responsabilicen del cuidado de los pequeños. Animaba sobre todo el responsable de la Junta de Castilla y León, bienvenido Mena, a que nos animáramos a acoger niños en casa. Él contaba su propia experiencia personal y decía que es un auténtico regalo recoger en tu casa y acoger y atender a esos niños que tanto lo necesitan.
Pues sí, es un regalo, pero además hay que ser muy valientes, ¿eh? Estas familias de acogida. Verónica Martín, muchas gracias.
A
las 2 y 20 actualizamos estas y otras noticias. Antes, en sucesos, te cuento lo que publica ahora el digital Salamanca 24 Horas. Habla de una importante redada antidroga que se está produciendo, que se ha producido hoy de la Guardia Civil en Salamanca y Alba de Tormes. Desde primera hora de la mañana se han llevado a cabo varios registros. En Alba de Tormes, en un domicilio del centro, con una persona detenida. En la capital se ha registrado un local cercano a la Alamedilla, donde se consumirían sustancias estupefacientes. Aquí, de momento, se han detenido hasta 3 personas. En las carreteras a estas horas se circula con normalidad y si miramos al cielo tenemos una bonita jornada con cielos poco nubosos y temperaturas altas, 21 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 18 en Béjar, 13 y 12 minutos.
¿Necesita una puerta automática de garaje nueva o adaptar la suya a las normativas vigentes? Con Portis, compañía del grupo Otis, podrá financiar su puerta automática hasta en 6 años ahorrándose derramas. Aproveche los precios especiales y la calidad de nuestros servicios de mantenimiento, atención de averías y distribución de mandos. Llame ahora al 923-208-908 o entre en portis.es.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. Tienen que repetirle las preguntas. Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
Carmen, ¿qué tal? ¿Qué haces?
Aquí, aburrida, de domingo.
Pues te doy una idea. Todas las tiendas de Vialia están abiertas todos los domingos del año y además puedes aprovechar y ya comes en cualquiera de sus restaurantes.
Muchas gracias, no lo sabía.
Bueno, pues ya lo sabes. Durante todo el año, todas las tiendas de Vialia están abiertas los domingos de 12 de la mañana a 8 de la tarde.
La vivienda de tus sueños en Oirsa Soluciones. Obras y reformas salamanca.com. En Oirsa contamos con los mejores profesionales del sector. Elige el diseño de tu vivienda o local comercial y déjalo en nuestras manos. Pide presupuesto sin compromiso y confía en nuestro trabajo con la mejor relación calidad-precio de Salamanca. Visita nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Portugal 73, 923-620-141.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Damos ya la bienvenida a nuestro amigo, escritor, conferenciante y abogado, don Francisco Pérez Pablos, en nuestro espacio de los martes Mazo y Toga. Y vamos a hablar de la acción popular. Ausbank y Manos Limpias han extorsionado a entidades financieras y particulares, retirando demandas y querellas, todo y en beneficio personal y sin reparar en el sufrimiento moral y económico de personas y entidades. Todo ello, además, bajo el amparo de la utilización de la acción popular, convertida en extorsión y chantaje. Don Francisco Pérez Pablos, ¿está de acuerdo?
Muy buenos días, Silvia, queridos oyentes. La acción popular es un instrumento procesal que de forma recurrente es puesta siempre en cuestión, no por su existencia, sino por el uso que se hace de ella. Pero junto con el jurado es una de las instituciones con más raigambre en nuestro derecho y suponen un esfuerzo importantísimo tanto en la actuación como no junto con el Ministerio Fiscal. En eso tenemos grandes logros, como ha sido en violencia doméstica o contra la corrupción. Ello, al margen de las discusiones que pueda ser calificada de espuria, es un eficaz complemento de la acusación pública. Sí hay que tener en cuenta esas asociaciones que son excesivamente altruistas y por eso los jueces exigen en algunas ocasiones fianzas populares para responder de los daños, así como se litigue todos bajo la misma dirección letrada. En definitiva, se trata la expresión de la tutela efectiva de la justicia por parte de todos los ciudadanos en lo que se considera como transgresión o vulneración de los derechos públicos.
¿En qué consiste la acusación popular en juzgados y tribunales?
Es una figura procesal que concede a cualquier ciudadano la facultad de ser parte como demandante o acusador en un juicio y donde se invoque un quebrantamiento a la ley por parte del acusado sin que esa persona o entidad tenga un interés procesal por haber sufrido un daño personal o particular causado precisamente por la persona cuya conducta se denuncia. Ello se va a llevar juntamente con el fiscal y sin necesidad de tener ningún perjuicio ni ser víctima del mismo. Siempre hay que señalar, tienen que ser delitos públicos. Por lo tanto, todo lo que sean delitos privados o semiprivados, como pueden ser la injuria y las calumnias, que necesitan otro tipo de querellas o otro tipo de denuncias, quedan fuera de lo que se entiende por acusación popular.
¿Cuáles son las características de la acción popular?
La primera y más importante es que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución que puede ejercitar, como hemos dicho, cualquier ciudadano, persona física o jurídica. Es un derecho cívico porque pertenece solo y exclusivamente a los españoles, no a los extranjeros, como personas físicas, como decimos, o jurídicas. Y sobre todo es un derecho activo porque se colabora con el Ministerio Fiscal en una acusación pública. Se habla o se está con el fiscal de un tú a tú. La forma es mediante querella criminal y se exige la prestación de fianza. Siempre se admiten algunas excepciones. Hay supuestos en que se ha denegado porque hay intereses difusos o ocultos. También cuando son acusaciones cuasi particulares donde se junta el interés público con el privado. Y en definitiva he de decir que cuando prospera es precisamente cuando se sancionan esas conductas públicas y la concurrencia del Ministerio Público, que es el que debe llevar la acusación pública o acusación en su caso en nombre de todos los ciudadanos.
¿Qué requisitos se precisan para mantener una acción popular?
Tiene que ser una persona sola o jurídica o una asociación. Es necesaria la presencia de un abogado y de un procurador para dirigir y representar a la parte. Ha de instarse una querella y se va a exigir una fianza para evitar que aquellas querellas que se puedan interponer sean injustificadas, puedan causar daños y perjuicios, y por eso se les exige esas fianzas para responder de los daños que en su día puedan ocasionar.
¿Tiene límites el ejercicio de la acción popular?
Parece que la acción popular tiene un carácter universal. No se puede disponer de ella plenamente. Solamente aquellos que gocen de la plenitud de los derechos no estén condenados por sentencia firme, sobre todo si ha existido dos condenas por denuncia o querella calumniosas. Los jueces y magistrados tampoco pueden, ni los extranjeros. Tampoco pueden ejercitar esa acción penal desde el punto de vista de la acción popular los cónyuges, los padres, hijos y hermanos. Y existen dos procedimientos específicos donde la ley no lo permite, que son los procedimientos de menores de edad y la jurisdicción militar.
¿Y qué delitos pueden perseguirse con esta acción popular?
Pues aquellos jueces que dicen autoridades resoluciones injustas, que es la prevaricación judicial, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los delitos de cohecho, es decir, ponerse de acuerdo o sobornar a una autoridad o funcionario, el tráfico de influencias, la ordenación del territorio, los delitos del medio ambiente, los delitos electorales y últimamente, por supuesto, los de la hacienda pública y los delitos de terrorismo.
¿Y se le augura a don Francisco un buen futuro a esta Acción Popular después de ver esos intereses espurios que puede esconder con los casos estos que conocemos de Ausbanic Manos Unidas?
Sí, porque junto al Jurado Popular, la Acción Popular es una institución de honda arraigada y dilatada en nuestro derecho y supone un refuerzo importantísimo para el ejercicio de los derechos y del Ministerio Fiscal o no del Ministerio Fiscal. Es el ciudadano de donde emana la justicia y por lo tanto debe de colaborar con ella. Lo que sí están siendo nuestros tribunales cotejando y haciendo cerco a estas conductas inidóneas y además delictivas. Así, en un primer lugar solamente se podía un ciudadano como persona física acceder y luego nuestro Tribunal Supremo, nuestros jueces y tribunales han accedido a que sean también asociaciones. Y también pues tenemos la clásica doctrina Botín y la doctrina Tucha, donde no se puede condenar a don Emilio Botín, que en paz descanse, porque no sostenía la acusación el Ministerio Fiscal ni existía acusación particular, que ha cambiado con la doctrina Tucha, es la que va moderando, o como ha sucedido con el asunto de la infanta, que no existe acusación particular ni fiscal, y no obstante pues estaba interviniendo en este caso y no de una forma inidónea Manos Unidas. Pero la Acción Popular, en conclusión, es buena para lo que colabora el ciudadano con la Administración de Justicia, sin olvidar que siempre le corresponderá al juez de instrucción considerar e investigar si concurre verdaderamente un verdadero interés en ejercitarla y mantenerla, y sobre todo los motivos que llevan a ese ciudadano o a esa asociación para ejercitarla a fin de evitar, por lo que hemos visto en estos últimos días, que se ha convertido en un medio de extorsión y chantaje.
Hemos dicho, don Francisco, Manos Unidas, estamos hablando de manos limpias.
Manos limpias.
Manos limpias, manos, vamos a dejarlo. Error, no, vamos a dejar claro ese término.
Es clamoroso los éxitos que está teniendo.
Pues don Francisco Pérez Pablos, muchas gracias. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y ahora el oyente tiene la última palabra. Se cierra la sesión.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, filetes de cerdo kilo, 3,25 euros. Y en frutería, fresa bandeja 500 gramos, 65 céntimos bandeja.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923 19 10 77 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.es.
Diego, ¿pero en qué estás pensando, macho, tan concentrado?
Pues que necesito maquinaria de bricolaje, un generador de corriente eléctrica, una motosierra. Y me agobio porque se me va de presupuesto.
Ay, ¿pero qué dices? Anda, ven. ¿No sabes que en Segopi ahora te aplazan las compras sin coste? Además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¿Y tú qué eres, Diego? ¡Un profesional!
Infórmate en Segopi Corporation Group, carretera de Valladolid, kilómetro 158.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Un día sí y otro también nos desayunamos con un nuevo ataque del lobo en la provincia, especialmente la zona más afectada, la comarca de las Arribes. Allí hoy se han reunido, concretamente en Vitigudino, distintas organizaciones profesionales agrarias y otras entidades, como por ejemplo la 19 de abril y Abaduero. En este caso es un colectivo integrado por los afectados de distintas localidades de la provincia. Cuenta con el apoyo de 125 representantes de localidades y de pedanías de la provincia de Salamanca. Juan Luis Delgado es el presidente de Abaduero. Juan Luis, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, a las 12 comenzaba, ¿no?, ese encuentro con las distintas organizaciones agrarias profesionales, demás entidades. Cuéntenos cuál ha sido el objetivo de ese encuentro y supongo yo que recabar, ¿no?, firmemente los apoyos de las organizaciones profesionales en la lucha incesante contra los ataques, ¿no?, del lobo. Cuéntenos qué es lo que ha ocurrido esta mañana, cuáles son las decisiones tomadas.
Sí, esta reunión es una más de las tantas que tenemos y siempre con el mismo objetivo. Todos los colectivos que tenemos acción en este entorno, pues buscar la posición común. No es propio que vayamos protestando un sindicato un día, otro, los alcaldes por otro lado. Y esta reunión viene viene siendo para eso, para unificar los esfuerzos y lo que defendemos todos, de hacerlo de una manera unánime.
¿Quieren ustedes?
Lo mismo.
¿Quieren ustedes concreciones, ¿no? Desde la Junta de Castilla y León para terminar, ¿no? De alguna forma con estos ataques de los lobos. Tengo entendido que ustedes se van a reunir esta semana con la delegada del Gobierno en Castilla y León, con María José Salgueiro, pero ustedes quieren reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León.
Sí, bueno, esta es una iniciativa que salió a petición de la Asociación de Afectados, Abaduero. Pero principalmente esa petición la hacen los alcaldes. Una comisión de alcaldes se salió de esa reunión de todos los alcaldes de todos de este entorno, y la petición la hicieron pues a los diferentes representantes políticos. No sé la fecha exactamente, si será esta semana o la próxima semana, cuando sí que le reciba a los alcaldes. Le va a recibir a los alcaldes, como le digo. Y la petición está elevada también al presidente de la Junta. De momento, por motivos de agenda, se la había pospuesto, a los alcaldes, pero ellos insisten en que les tiene que recibir en el plazo más breve posible.
Sí, se habla de antes del 6 de mayo, si no, yo no sé si ustedes han hablado de protestas en Valladolid.
Sí, el planteamiento de los alcaldes era unánime, que ya le ponían, no le habían puesto fecha en un principio, pero sí que tenían como fecha límite ese día. Si no le recibía, los alcaldes in situ se presentarían en las Cortes de Castilla y León, o en el despacho, si puede ser, del presidente de la Junta. Uh-huh. Es la intención que tenían.
¿Y es la que tienen, entiendo, Juan Luis, todavía?
Sí, en este momento es la que tienen. Si no tienen alguna notificación de que tengan una fecha de recepción, es la que en este momento es la que siguen manteniendo los alcaldes. Uh-huh. Los alcaldes, y nosotros, bueno, estamos con ellos, estamos con los alcaldes, estamos sí. Con las OPAs, lógicamente.
Uh-huh. Supongo que la situación es bastante complicada, pero desde Abaduero, desde esa reunión que han mantenido ustedes esta mañana, ¿cuál podría ser la solución para evitar los ataques del cánido? ¿Qué es lo que se podría hacer? Vamos.
Desde el principio, tanto esta asociación como las OPAs mismo, como los alcaldes, que en la mayoría de los casos son ganaderos y afectados en esta zona, se lleva pidiendo lo mismo. Se lleva pidiendo pues un plan de gestión acorde con cada zona de acción. No se puede pretender que toda la fauna pueda habitar en todos los entornos. Habrá entornos donde pueda habitar unas especies y en otros no, por las circunstancias económicas o sociales de cada entorno. No podemos pretender que en el centro de una gran ciudad pues hasta mis ovejas, por ejemplo. Eso no se puede pretender. No se puede pretender que la zona más ganadera de Europa, como es la comarca de Vitigudino, entre otras, pues tengamos una presencia de un animal como el lobo, que se va a alimentar exclusivamente de esas reses domésticas, porque las especies salvajes como ciervos y demás son mínimas en esta zona, no las hay tan siquiera. El único alimento que podría tener de especies salvajes serían jabalíes en este entorno, y si tiene una oveja, que es un animal doméstico bastante más fácil de capturar, pues no va a correr detrás de un jabalí.
Lo que pasa es que parece complicado, ¿no, Juan Luis? Acotar, ¿no? La vida del lobo a aquellas zonas donde no dañe, ¿no? A la producción extensiva, a la ganadería extensiva.
El ser humano tenemos la obligación de mantener el lobo y de conservarlo para las futuras generaciones, eso está claro. Pero también tenemos la obligación de controlarlo en unos parámetros que puedan convivir las demás especies. Y ya no voy a hablar solo de la ganadería. No puede, si dejamos que se prolifere el lobo indiscriminadamente, pondría en peligro todas las demás especies, todas en general, porque todas están por debajo en la escala alimenticia. Cualquier otro animal tiene a otro depredador, pero es que el lobo no tiene un depredador, es el hombre el que tiene que regular su población. No podremos, y después hay zonas, donde la ganadería es extensiva, donde las fincas son privadas. Tampoco se puede pretender, esto es una expropiación de la propiedad. Si dicen que es que los problemas son por el mal manejo de la ganadería, que es algún colectivo, a lo que se refiere muchas veces, la ganadería extensiva vive y pasta en fincas abiertas, fincas particulares, privadas, están cercadas para su uso, para que esos animales puedan estar ahí. No podemos hacer el uso de encerrarlas y sacarlos diariamente, porque dejaría de ser ganadería extensiva, pasaría a ser ganadería intensiva, encerrándolo en recintos.
Juan Luis Delgado, entiendo, por tanto, que así rápidamente en 20 segundos, que en la reunión de hoy la unión es mayor, la unión hace la fuerza frente a este grave problema que padece la provincia de Salamanca, como es el lobo. Juan Luis, que seguiremos hablando de este asunto, porque hay muchos otros temas que tenemos que tratar y no nos da tiempo, como el tema, por ejemplo, de los seguros, que en principio tenían que salir en mayo. Ya veremos a ver qué es lo que pasa y hablaremos de esa reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan Luis Delgado, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por su tiempo y un saludo para todos.
Gracias. Mucha suerte a todos ustedes también. Que nos vamos, que disfrutes de este martes, que tú te lo mereces, y ponle copia a la vida, que todo sabe mejor. Hasta luego.